podcast de Derecho y Empresa. Mi nombre es Alejandro Ramírez.
Y yo soy Fernando Pérez Walde. Es un placer estar una vez más con ustedes.
Hoy nos acompaña Sebastián Balbín. Sebastián es doctor en Derecho, actualmente vicedecano de la Facultad de Derecho en la Universidad Austral. Es profesor de Derecho Societario hace más de 30 años y es un reconocido abogado con una vasta experiencia en conflictos societarios.
Sebastián, ¿cuál fue tu primer caso o tu primer conflicto societario?
Mi primer conflicto societario, lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien porque fue un caso muy curioso. Antes te hago una introducción de cómo llegué a ese primer caso societario, que me marcó, no sé si para bien o para mal. Yo me acababa de recibir en la Facultad de Derecho de la UBA en el año 90, 91, y inicié una maestría de Derecho de la Empresa en la Universidad Austral. Y la primera materia que tuvimos fue sociedades. Esa es la razón por la cual después me dediqué al derecho societario, básicamente porque era la primera materia que tenía. Supongo que si hubiera mi primer materia hubiera sido laboral, hoy estaríamos charlando sobre derecho laboral. Bueno, me gustó y me puse a estudiar derecho societario y busqué que llegara a mis manos algún conflicto societario para trabajar. Así que fue un caso del cual yo salí a hacerme cargo. En ese momento trabajaba para interno en una compañía. El primer problema que hubo entre los directores, pedí que me lo pasaran a mí, presentándome como un experto en sociedades, que no lo era, y me metí en un flor de problema. Básicamente, allí había un director que tenía problemas con la justicia, literal, voy a tratar de que no se me escape ningún nombre, y estaba prófugo de la justicia, era el presidente de la compañía. Me preguntaron qué era lo que había que hacer, y yo resolví llamar a una asamblea para elegir a un nuevo directorio, en función de que nuestro presidente no estaba en condiciones de seguir trabajando. Bueno, hicimos la asamblea y increíblemente después de hacer la asamblea y designar un nuevo directorio, el nuevo presidente se presenta por apoderado el prófugo y plantea una nulidad de asamblea. Esa nulidad de asamblea más o menos duró 5 años. Durante el lapso de esos 5 años el prófugo fue detenido, volvió a estar prófugo, después lo largaron, se hizo adicto, lo rehabilitaron y nosotros seguíamos discutiendo con el abogado de la otra parte, que era un gran tipo, qué hacer con esto, porque la compañía en el medio se había vendido además ya 2 veces y si se llegaba a decretar la nulidad de la resolución aquella de la asamblea, vaya a saber si lo hubieran puesto de nuevo presidente retroactivamente. Bueno, al final con la otra parte, después de un montón de años de odiar ese pleito que no tenía sentido y que el actor movía por reflejo cada 6 meses para que no le caduque, terminamos arreglando la caducidad y lo caducamos. Así que me lo acuerdo muy bien. En parte eso me marcó porque muchísimos años después escribí un libro que en verdad era un estudio, que terminó siendo mi tesis doctoral, sobre procedimiento en materia societaria. Mirá si me habrá marcado mi primer caso.
¿Y qué planteas ahí? ¿Qué cambiarías de un conflicto societario, de cómo resolverlo? ¿La justicia te da una solución en estos casos?
Bueno, como planteo, lo primero que le diría a cualquiera que tenga 20 años, si la primera materia es sociedades, que elija la segunda. Porque el problema del proceso en materia societaria no tiene solución, no la tuvo. Estoy hablando del año 1990, hoy estamos en el año 2021 y la verdad que no tiene solución. Ahí lo que tenés es un problema, una norma muy vieja, que está en el artículo 15 de la Ley General de Sociedades, que remite a la resolución de conflictos en materia societaria al proceso sumario, que además dejó de existir el sumario, ahora es ordinario en el ámbito de la Capital Federal. O sea que vos tenés una nulidad de asamblea, te puede dar 2, 3, 5, 6 años, depende la voluntad que pongan las partes. Y los tribunales, así que no tiene mayor sentido. Yo lo que les diría es traten de arreglarlo por otra vía, o eventualmente planteen la resolución de conflictos fuera del ámbito de los tribunales, traten de los tribunales nacionales, traten de encontrar tribunales arbitrales que puedan solucionar temas de nulidades, que obviamente tienen competencia para hacerlo y también para declarar nulidades en tiempos más cortos. Y con esto también te hago una salvedad, porque quiero pelear con un montón de amigos que tengo que trabajan en la justicia. Me encantaría que fueran ellos quienes resuelvan los pleitos, porque claramente son los tipos que más saben, están más preparados, pero no tienen las herramientas procesales adecuadas. Así que una solución en sociedades que demore 2, 5, 6 años no le sirve a las partes ni a los abogados. Así que, Fernando, mirá, me hiciste volver al pasado y ahora tengo que ir al psicólogo.
No, es que lo que decís vos, Sebastián, tenés razón. En el mundo existe el enforcement societario, donde un juez puede obligar, bueno, vos le compras al otro. Acá muchas veces uno ve que se están discutiendo 5 años sobre una nulidad de una asamblea y a los 5 años el juez resuelve sobre un puntito de ese conflicto y el conflicto pasó por otro lado.
Sí, si querés, con respecto a eso, yendo un poco más allá, esta es una idea que por ahí no necesariamente comparte el resto de la gente, pero no es simplemente el tema del procedimiento, también es el tema de las normas. Así como nuestro procedimiento es antiguo, yo personalmente sostengo que nuestras normas son muy antiguas y no se ajustan a los requerimientos actuales para los negocios. Entonces, no solo tenés un problema de que vas a tener problemas en función de una cantidad de normas imperativas de aplicación obligatoria que las partes no pueden dejar de lado, sino que cada vez que se plantea algo referido a estas, los tribunales, a su vez, por estos inconvenientes propios del procedimiento, no de la capacidad de los jueces, hacen que el derecho societario completo, no solamente su procedimiento, digamos que no es tentador plantear un conflicto societario.
¿No crees que también tiene algo que ver lo que Cándido Pasares dice respecto a que cómo, no solo cómo hacemos, sino cómo entendemos el derecho societario, o sea, lo que la doctrina ha aportado para que no funcione como no funciona?
Definitivamente, es que esa es la visión. Lo dicen varias veces Pasares, pero ahora que me lo traes a memoria, lo dijo hace relativamente poco en el prólogo de algún autor, no sé si argentino, por ahí estoy metiendo la pata y estoy diciendo algo que no es correcto, pero eso que sostiene Pasares hace ya bastante tiempo es así: ¿para qué hacemos las cosas que hacemos y cuáles son los resultados que esperamos? Nuestras normas societarias son normas muy sofisticadas, pero propias de otros tiempos, que merecen un replanteo en esos términos. Es ¿para qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos? Y estudiando el derecho argentino, en algunos campos uno más bien se está preguntando ¿para qué hacíamos lo que hacíamos y por qué lo hacíamos? Pero aplicándolo hoy.
¿Qué le ves diferente al derecho societario frente a otras ramas del derecho?
En verdad yo nunca me puse a pensar bien qué diferencia puede tener el derecho societario con otras ramas. Sí, te podría describir particularidades que le encuentro que tal vez lo hagan diferentes a otras ramas del derecho. Yo creo que en el fondo del derecho societario hay solo algunos principios que permanecen incólumes a lo largo del tiempo y el resto, todo lo que orbita alrededor de estos principios, es materia que va mutando de manera constante. Cuando no muta de manera constante, los institutos o los tipos sociales, concretamente, se tornan viejos e inoperativos, hasta que aparecen otros nuevos que los sustituyen derechamente o se van modificando y actualizando los tipos existentes para que estos pervivan. Creo que la diferencia del derecho, o una de las diferencias que podría haber en el derecho societario con otras ramas, es que los principios del derecho societario son realmente pocos. A mi criterio, básicamente dos: personalidad diferenciada, limitación de responsabilidad. El resto es todo instrumental y se refiere a la forma en que el legislador entiende deben llevarse adelante los negocios a través de estos tipos sociales, ya sea en interés de las partes o en interés de los terceros que se vinculan con la sociedad. El derecho societario, la ley de sociedades, se refiere mayormente a institutos, normas que orbitan sobre estos dos principios fundamentales y que se refieren al negocio interno, al funcionamiento de la sociedad. Ese tipo de normas tienden a caer en desuso más rápidamente, sobre todo cuando en momentos como en el actual, en el derecho societario occidental, se da un avance de la libertad de las voluntades para resolver las cuestiones internas sin sujetarse a, salvo que lo hagan voluntariamente, a preceptos legales imperativos. Así que creo que básicamente es eso, es un derecho que es muy flexible y muy liviano, ya que preserva pocos institutos a lo largo de su historia. A su vez hay otros que ingresan y salen con mayor o menor intensidad, dependiendo de los momentos económicos o eventualmente políticos que viva una sociedad. Si me preguntás hoy hacia dónde va el derecho societario, básicamente a una simplificación y al mantenimiento de estos dos principios que te señalé, o eventualmente alguno más. No sé qué otro derecho, seguramente algunos sí se me escapan, se manejan con una lógica así. El resultado de no sujetarse a esta lógica es que los ordenamientos caen en desuso, o si no se pueden saltar y son de aplicación obligatoria, el comercio cae en desuso. En cierta forma es lo que pasa en Argentina. Nuestra ley de sociedades es tan vieja que es muy difícil llevar adelante negocios independientemente, de manera competitiva, si uno se compara con la forma de llevar negocios en otras jurisdicciones, independientemente de nuestra situación económica, política o lo que fuera. Nuestro derecho societario es un derecho viejo y el derecho societario moderno es aquel que solo trabaja sobre la periferia y con velocidad, manteniendo incólume los principios.
Ahora, vos hablas de estos dos principios incólumes, que es la limitación de la responsabilidad y la personalidad jurídica diferenciada. ¿Hoy considerás que estos dos principios están en Argentina?
Bueno, sí, de hecho son comunes a todos los ordenamientos occidentales. No sé si la pregunta se refiere a si su aplicación es la correcta o si se respetan estos, pero normativamente, por supuesto, que están consagrados y son básicos de todo ordenamiento occidental. De hecho, si haces un paneo a los ordenamientos occidentales, salvo aquellos ordenamientos occidentales de corte socialista, que son muy pocos, en general las normas se repiten. Hay otro tema también ahí que hay que tener, prestar atención, y es la homogenización normativa que se da. Uno puede ver una ley de sociedades, si fuera moderna, de cualquier país occidental y ver reflejada en ella la suya, si la suya fue actualizada. Y uno cuando ve lo que cambia, como te decía antes, es esa periferia que se da en normas imperativas o no, pero mayormente instrumentales para la preservación de esos principios básicos, pero esos principios están en todos los ordenamientos occidentales. Pues si te preguntas si se cumplen o no en el derecho argentino, a veces sí y otras no, pero eso va más de mano con los avatares de cuestiones extrasocietarias que societarias. En principio están consagrados, están en la ley de sociedades, en la ley de apoyo a capital.
Pero te la cambio la pregunta, si querés. Viene un cliente a verte al estudio y te dice, doctor, usted me constituyó una sociedad anónima. ¿Con esto queda limitada mi responsabilidad?
Y,
¿vos qué le contestás?
Y así la ley dice que queda limitada su responsabilidad. Después empiezo con todos los... Bueno, tenemos algunas excepciones, dependiendo de los tribunales y de las jurisdicciones. Pero si aplicáramos estrictamente la ley, le diría que la limitación es la misma. Ahora, si me pregunta, esa norma que es exactamente igual a la que está redactada en los ordenamientos del país X, ¿se aplica exactamente con el mismo criterio en su país? Y le diría que no. Digamos que, desde mi punto de vista, tenemos una mayor permeabilidad hacia la violación de esos principios fundamentales.
Aurelio Gurria Martínez siempre destaca como uno de los grandes inventos del derecho societario el de la limitación de responsabilidad. Esto sumado a lo que vos acabas de decir de la personalidad serían los dos puntales, digamos, basamentos, ¿no?, del derecho societario. ¿Crees que hay margen para otro, para uno nuevo, para una nueva creación que realmente lo modifique el derecho societario o lo rejuvenezca?
Bueno, siempre hay margen para. De hecho, tal vez el derecho societario sea viejo en sí, la concepción del derecho societario, y preveamos en el futuro, cosa que yo no imagino hoy, otra forma de llevar adelante negocios sin requerir a las estructuras jurídicas que conocemos hoy. ¿Qué sucede? Que si vos mirás la historia del hombre desde sus comienzos, desde la escritura, las formas asociativas existieron siempre. La personalidad diferenciada es un invento relativamente reciente. Relativamente reciente tiene unos cuantos cientos de años, pero es relativamente reciente para los, no sé, si nos remontamos al 4000 antes de Cristo, digamos, es lo primero que encontremos por allí como fuente escrita. La verdad es que no se me ocurre, pero no descarto que el día de mañana se invente algo que deje este derecho en el pasado. La verdad es que a mí tampoco me quitaría el sueño. A mí me gusta el derecho societario, pero lo que más me gusta del derecho societario es el derecho como vehículo para mover el comercio y que los empresarios puedan llevar adelante sus negocios y generar con eso beneficios para ellos y para la comunidad. Si se hace a través del ropaje societario, ¿no? Me resulta indistinto. Hoy por hoy creo que es lo que mejor responde a esas necesidades. No veo yo, en mi imaginación no veo un cambio radical en el corto plazo. Si sucede, será bienvenido, si es bueno, pero no lo veo. Y en cuanto a la creación de nuevos principios que orienten el derecho societario, yo te dije, estos son los dos que a mí más tentadores me resultan. Hay otros que sostienen la preferencia o la coexistencia de otros principios, pero yo en lo que sí veo allí es que en los ordenamientos occidentales lo que se tiende es a la simplificación, y en esa simplificación lo que van quedando son estos principios más basales. Pero la verdad es que no te podría dar una respuesta, me encantaría verlo, pero creo que no voy a ver un cambio radical en el corto plazo.
Vos hablas un poco de la simplificación. ¿Considerás que el comercio podría existir una ley de sociedades más chica?
Convencido de eso. De hecho, el comercio existía antes de las leyes de sociedades. O sea, el comercio va a subsistir siempre. La sociedad que tiene viene acompañada de estos dos principios de los cuales estábamos hablando recién, presenta un beneficio para el comerciante. Si el día de mañana alguna otra forma, asociativa o no asociativa, cualquier otro instituto jurídico que se creara, decía recién Fernando, pudiera ser de más utilidad al comerciante, pues abandonaría las formas existentes con muchísima velocidad. El comerciante siempre va a encontrar, si hay libertad, si se desarrolla en un ambiente de libertad, siempre va a encontrar formato para sus negocios.
¿Y por qué consideras que están aplicando o están volviendo estas modas de normas tuitivas o imperativas dentro del derecho societario con fuerza? Si es que consideras que hay una...
Yo veo todo lo contrario. Lo que pasa es que eso es solo aplicable en este momento de la República Argentina, pero es un contramano de lo que es la evolución del derecho societario en la actualidad en Occidente. Yo veo todo lo contrario, creo que esta proliferación de normas tuitivas es solo si nos miramos desde el ombligo de la República Argentina. En el resto de los países eso es todo lo contrario. Los ordenamientos societarios occidentales tienden a la simplificación y al abandono de la imperatividad normativa clásica. De hecho, tienden a la homogenización de normas, proveyendo cada uno de los estados estatutos, modelos y tipos que uno podría leer una sociedad constituida hoy, si hablamos de formas simplificadas, podría leer una sociedad en cualquier lugar de Latinoamérica y el estatuto o modelo sería exactamente el mismo. No sabrías de qué país te estás refiriendo. Y en cuanto al abandono de la imperatividad normativa, lo ves también en que los nuevos tipos societarios simplificados solo refieren a veces, y cuando lo hacen puntualmente y solo supletoriamente a los textos societarios tradicionales. Así que yo diría que no, que esa visión es correcta para nuestro entorno particular, para el de la Argentina. En el resto del mundo occidental veo todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que hoy estamos yendo de contramano. En verdad no estamos yendo de contramano. Estamos anclándonos en el pasado. No es tampoco que estamos retrocediendo, sino que estamos permaneciendo. Todas estas normas tuitivas, lejos de ser revolucionarias, son muy conservadoras. Yo creo que el derecho societario argentino al que te referiste recién, o creo que entender que te referías recién respecto de este exceso de tuición, es propio de una mentalidad conservadora que en el resto de los ordenamientos jurídicos se ha ido abandonando.
¿Pensás igual que hace 20 años?
No, definitivamente no. No solamente no pienso igual que hace 20 años, sino que espero pensar distinto dentro de algún tiempo. Hace 20 años yo estaba enamorado de cada uno de los artículos de la Ley General de Sociedades y hoy miro cosas que he escrito y que por suerte la gente lee poco y me agarro la cabeza y digo, qué manera de perder el tiempo en temas que no son de importancia más que para cuatro amigos que se pueden juntar a hablar de estas cosas. en el resto de los países estos no se discuten. Yo hoy cuando se dan esos debates típicos entre amigos, somos todos amigos, pero nos peleamos de mentira, lo que discutimos sobre el capital social, el objeto, ese tipo de cosas, después de dar las charlas y hablar, y me siento más vacío, no me siento más enriquecido. Digo, ¿qué estamos haciendo hablando en blanco y negro? No, para nada. Todo lo que yo he cambiado, las normas han cambiado, el mundo cambió. Y gracias a Internet hoy ves la velocidad del cambio y entonces después mirás lo tuyo y a veces decís, pucha, che, vamos muy lento. La verdad que tendríamos que empezar a mirar lo que hacen los vecinos un poco más.
¿Tenés algún tema sobre el que no tengas posición tomada?
Seguramente, aunque en este momento no se me ocurra ninguno, debo tener más de uno. Te diría que en la mayoría de los temas. Porque además yo estoy siempre, no tengo inconveniente en cambiar mi visión. Yo no quiero ser la viuda de mis palabras el resto de mi vida. Si algo que hace otro es mejor que lo que hago yo, prefiero hacerlo. No, ninguna de las cosas, todo, si aún si sonara terminante, no lo soy. Simplemente estudio, veo lo que hace el resto, veo cuál sería nuestra proyección a partir de lo que hace el resto, e imagino un escenario. Pero siempre estoy abierto y buscando ver qué hacen o qué opinan el resto de las personas. No, te diría que no sé en qué soy muy terminante. Aunque suene terminante, puedo cambiar de opinión si fundadamente me explican que estoy equivocado.
Si tuvieras que elegir un trabajo tuyo, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿O crees que ha realizado un mejor aporte?
Mira, la verdad es que lo más logrados en términos de escritura, corrección y estudio, por ahí tienen algunos años, pero no estoy orgulloso de esos, porque son, como te decía, son letra muerta, son cosas que me divertí escribiendo, que investigué, y que hoy les diría, ni se molestan en leer esto, esto es viejo y ya no se hace más así. Sin embargo, cuando lo miro y lo leo, digo, bueno, este trabajo lo hice bien, le puse tiempo, dedicación y me gusta. Ahora, si en línea con lo que te decía antes, en general lo que más me gusta, no en la forma en que está redactado y tal vez no en la forma en que ha sido corregido, siempre lo que más me gusta es lo más nuevo, porque en definitiva es lo que estoy pensando en este momento y que va a ser viejo, espero, dentro de poco tiempo. Hace relativamente poco, a principio del año pasado, cuando en la ciudad de Buenos Aires se dictaron una cantidad de resoluciones referidas a las sociedades por acciones simplificadas, que era algo que yo había publicado un libro hacía relativamente poco sobre el tema, se empezaron a dictar una cantidad de resoluciones y además se dio media sanción a un proyecto de ley que prácticamente las derogaba. Y yo escribí una segunda, pues, contra el editor, un gran tipo que me permitió publicarlo, en plena pandemia y con todos esos problemas que hacían pensar que las simplificadas iban a desaparecer, yo escribí un primer capítulo de aquel viejo libro y lo volví a publicar, el editor lo volvió a publicar. Eso es lo que más me gusta de lo que hasta ahora escribí, que seguramente será viejo pronto, y que básicamente lo que hace es referirse al nuevo derecho societario, está a lo que yo considero es el nuevo derecho societario, y está publicado en un libro de sociedades por acciones simplificadas, por ahí algo fuera de contexto. Ese primer capítulo me gusta, hoy. Seguramente el día de mañana lo trabaje y lo escriba mejor, pero eso me gusta, porque creo que tiene más valor que lo anterior, que es muy parecido y encima mal escrito a lo que ya muchos habían escrito antes.
¿Te citaron alguna vez en contra de esas cosas que escribiste hace mucho tiempo? ¿En algún escrito judicial o algo?
¿Algún contrario que me haya citado a mí diciendo usted dice esto y hace tal cosa? No. Todavía no me pasó. De todas maneras, eso no se hace. Así que yo no lo hago. Pero no, tampoco tengo problema. Yo lo que escribo, escribo lo que pienso. A veces cambio de opinión. E incluso hay una primera edición de... Bueno, yo escribí hace un montón de años, no sé si esto da para una charla de estas, porque por ahí es muy técnico, pero yo escribí hace un montón de años, de lo primero que escribí, es sobre la extensión de quiebra al controlante de hecho. Y lo fundamenté. Está equivocado, absolutamente equivocado. Hoy me doy cuenta que está mal, pero ese libro está escrito y está dando vueltas por ahí. Entonces hoy podría citar que yo sostengo que corresponde en los términos del 161 del LSQ la extensión de quiebra a un controlante de hecho. Lo escribí, lo firmé, está publicado. Está absolutamente equivocado, reparé en eso apenas salió el libro y he pedido perdón en un montón de libros posteriores, pero como no volví a escribir sobre quiebra, escribo sobre sociedades, cuando hablo de responsabilidad siempre en una nota al pie pongo he cambiado mi opinión o no he cambiado mi opinión. Así que no tengo problema en cambiar mi opinión y si me citan en algo que digo yo cambié la opinión, pues está todo bien. No me molesta.
¿Quién fue tu gran maestro, Sebas? O sea, si tenés que elegir a, o podés elegir varios, ¿no?
Bueno, tuve muchísima suerte. Yo les dije que tuve la desgracia o la suerte de elegir Derecho Societario porque fue la primera materia que se dio en un posgrado. Yo tenía 20 y pico de años y no entendía nada de nada, como ahora, pero en ese momento entendía menos, sino tal vez hubiera elegido otra cosa. Y en ese posgrado yo conocí a Suárez Sansorena. Y Suárez Sansorena, que era titular en la UBA, yo soy egresado de la UBA, era titular en la UBA, me invitó a su cátedra. La verdad es que yo serví café en la cátedra durante un montón de tiempo porque estaba lleno de gente muy, muy importante. En esa cátedra conocí a Manovil, a Ragazzi, Sandler, había gente muy, muy valiosa. Yo era muy chico y Suárez Sansorena me dio una mano para iniciarme en lo que era no solo el estudio del derecho, sino la docencia. Así que te diría que él me rescató, si no, no sé en qué habría terminado. Pero después de eso, bueno, conocí a toda esta gente, he dado clase con muchos de ellos, conocí a Osvaldo Gómez Leo, escribí con Osvaldo Gómez Leo, con Liliana Negre de Alonso, otros que no han escrito pero que me han marcado, Jorge Bazán, que fue mi adjunto, perdón, era mi titular, yo era su adjunto durante un montón de años. Ahora, si me dirías tenés que rescatar a uno, sería injusto, pero no podría dejar de resaltar por sobre el resto, desde mi punto de vista, al verdadero docente de derecho que es Guillermo Ragazzi. Yo creo que no hay otro como él. Incluso yo creo que Guillermo Ragazzi, además de ser enorme, porque es enorme, es más enorme por lo que no fue. Porque Guillermo Ragazzi se ha vivido postergando, independientemente de que ha llegado más alto que el resto, se ha vivido postergando por cualquiera que se le acercara. Un tipo que vos hoy, 30 años después de que lo conocí, pues tengo la suerte de decir que es mi amigo además. Y hoy estoy a cargo de la cátedra de la cual él era el titular. Doble honor, pobre. Pero no arruinársela mucho. Es el verdadero docente argentino. El tipo que vos te acercás y deja de hacer lo que está haciendo para darte una mano a vos. Y nunca se olvida y es paciente. Lo trato de copiar y me sale horrible. Pero creo que es el mejor profesor que yo he conocido. Obviamente es un gran tipo, que es un requisito.
¿Evaluás a los alumnos más por lo que responden o por lo que preguntan, por las dudas que tienen?
En general me gusta mucho más lo que me preguntan que lo que me contestan. Porque lo que me contestan tiene seguramente relación con lo que yo les dije y eventualmente contestan para, bueno, primero para probar la materia y se supone que lo que nosotros les damos es lo necesario, son los contenidos que uno tiene que saber. Por lo que me gusta mucho más el alumno que es inquisitivo o obviamente pudiéndolo fundar, es contestatario. Yo siempre les digo a los alumnos, miren, ustedes no tienen por qué estar de acuerdo con lo que yo les digo. Lo que no pueden es estar en desacuerdo con los términos de la ley. Si no, esto va a ser un problema siempre. Pueden opinarme sobre las ventajas o desventajas de una norma, pero no pueden desconocerla. Marcado ese límite, es decir, pudiendo fundar lo que uno dice, me encanta mucho más escucharlos hablar que repitan lo que yo digo. Que además, como te había dicho antes, todo lo que yo digo tal vez es viejo en el mismo momento en que lo digo. Entonces me resulta maravilloso que tengan un pensamiento crítico que les permita amoldarse a un derecho mercantil que yo aspiro en un mundo ideal sea cambiante, porque no sea más ni menos que el reflejo de lo que al legislador se le pide para llevar adelante los negocios que gente que no es abogada piensa.
Si tuvieses que rescatar un solo libro de tu biblioteca, ¿cuál sería?
Estamos hablando de biblioteca jurídica. Si es biblioteca jurídica, es más fácil porque, en verdad, ninguno me serviría, porque como te dije, los libros se van desactualizando. Entonces es más fácil y puedo resolver la pregunta desde el punto de vista del afecto. Yo tengo particular cariño por un libro mayormente olvidado y que solamente, entiendo, conocen la gente que hace derecho societario, que es Invalidez de actos societarios, de Julio César Otaegui. Es un libro que es de 1978. Yo lo conocí en la década del 90, cuando empezaba a estudiar derecho societario. Y te diría que ese libro me marcó, porque Otaegui, que era un profesor brillante, muy buen escritor, armó a partir, para referirse a la invalidez del acto societario, en verdad lo que me hizo estudiar, sin que yo me diera cuenta que lo estaba estudiando, era la estructura del funcionamiento societario, el sistema organicista y las nulidades que podían afectar al acto jurídico societario durante el proceso de formación de la voluntad. Eso me marcó porque durante años escribí y estudié sobre ese tema. Después tuve la suerte, además, de conocer a Otaegui. Entonces es un libro que le tengo particular cariño. Creo que me aburriría en una isla si me salvara con ese libro, si esa era la pregunta, pero le tengo cariño, entonces lo usaría de almohada y estaría contento. Creo que ese.
¿Y no jurídico?
Y no jurídico, hago la clásica de decir esa frase que no sé de quién es, pero que siempre queda bien, pero que yo la siento como cierta, es prefiero ahogarme. A mí me gusta mucho leer. Llevo un solo libro, no sé, no tengo ni idea. Supongo que a partir de las relecturas, me imagino que mis favoritos son dos, que para mí es el mismo, de Borges, que son Ficciones y el Aleph. Yo creo que los he escrito, tienen muy poca diferencia de tiempo entre uno y otro. Entonces yo siempre imagino que los escribió simultáneamente y los sacó en dos ediciones separadas en el tiempo. Esos son de los que... Los que si me faltan, no sé qué hago. Pero la verdad es que pensar en que me falta el resto de la biblioteca, por ahí voy al cliché y te digo, me ahogo. Me aburriría mucho.
Bueno, Sebastián, la verdad que ha sido un tremendo placer. Te hemos podido escuchar en otra faceta, por ahí distinta a la de las charlas y a la de las clases, ¿no? Y esa es un poco la idea que queremos transmitir en este espacio, ¿no? Así que bueno, muy agradecidos por tu tiempo y tu participación.
Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que como iniciativa obviamente no voy a escuchar mi podcast, pero del resto me interesa mucho. Sí, hay un montón de gente que conozco que es muy interesante y que me gustaría ver cómo contestan estas preguntas.
Muchas gracias, Seba.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Soy Fernando Pérez Walde.
Mi nombre es Alejandro Ramírez y esto fue Affectio Societatis. Suscríbanse al podcast y los esperamos en el próximo episodio.